Muy buen día, amigos. Bienvenidos a un episodio más del Hubiera Si Existe. Y hoy tenemos un invitado que tiene una personalidad y características muy particulares. Vamos a aprender mucho de él, de su tenacidad, de su constancia y de su juventud también, porque nos enseña mucho a los que estamos ya de salida las cosas que hubiéramos hecho, ¿verdad? Cuando teníamos su edad. Y que de acuerdo con el hubiera si existe, en realidad pues deberíamos de intentarlo hacer, ¿no? Aunque como él corre maratones, está medio cañón entrarle ahí. Pero vamos a ver, a lo mejor un medio maratón. Bueno, les presento a Jorge Tadeo Vidó Saavedra, es originario de Irapuato, con 29 años de edad, es licenciado en Valle Bajío, coach de Pilates Reformer y fundador de la farmacia homeopática Árnica Vital, enfocada en el bienestar integral. Su trayectoria profesional comenzó en el área de banca de empresas en Monex, donde pasó 5 años desarrollando disciplina, responsabilidad y sobre todo visión estratégica. Esa misma determinación de Tadeo lo ha llevado a demostrar esa constancia corriendo 5 medios maratones y un maratón completo durante este tiempo, demostrando que el crecimiento surge de la constancia. Hoy Tadeo integra su experiencia con su pasión por el movimiento y la salud, inspirando a otros a crear equilibrio en cuerpo y mente. Su camino confirma que vivir con propósito transforma. Y además tiene otros planes para el futuro, pero ahorita vamos a platicar con él. Bienvenido, Tadeo. Qué gustazo tenerte por aquí.
¿Qué tal, estimado Roberto? Muchísimas gracias por el espacio. Estoy muy bien y saludos a todos en el canal y de verdad que contento me encuentro de que me hayas podido elegir para esta entrevista.
Te comentaba del concepto del hubiera si existe, que ciertamente hay eventos en el pasado que son irremediables, ¿verdad? Ya no se pueden corregir, pero hay muchos eventos en el pasado de cosas que dejamos en el tintero que las podemos retomar, ¿sí? Las podemos retomar y decir, bueno, si no lo hice hace tantos años, pues ¿por qué no intentarlo ahora? Tú eres muy joven. El otro día, en el último podcast que publicamos, le dije yo eran 3 invitados y les dije, a ver, vámonos, creo que 30 años para atrás, y qué hubiera hecho México en el tema de educativo, ¿no? Y uno de ellos le da risa y dice, pues es que fue cuando yo nací, dice hace 30 años, ¿no? Entonces ahí no funciona muy bien. Pero contigo ya nos pusimos de acuerdo que nos vamos a ir a 2019 cuando tú terminas la carrera. ¿Qué hubieras hecho los primeros 21 años de vida que hoy pudiera estar generando un fruto diferente en tu vida? ¿Qué pudieras reconocer como elementos importantes que podrían servir como un muy buen consejo a jóvenes que están estudiando su carrera o que están en el proceso de elegir carrera? ¿Qué es lo que tú recuperas como aprendizaje de esos primeros 21 años de vida?
Claro, Roberto. Fíjate, se me hace muy interesante remontarme a 2019, que fue cuando yo me gradué. Y de verdad que es un parteaguas porque justo todo el mundo sale de la carrera y no sabe qué hacer, dónde chambear. Unos sí ya tienen chamba de su familia, otros andan por ningún lado. Y justo yo me puse a pensar y dije, no, es que yo quiero mi trabajo formal, pero a la vez también me gustaría darme un año en el extranjero. Ahora sí que a llenarme de la cultura de ese país, aprender mejor el idioma, el inglés, el francés o otro idioma de ese país. Entonces, para mí fue como justo un parteaguas para ver qué decisión tomar, ¿no? Porque yo no tenía la seguridad de tener un negocio familiar. Más sin embargo, yo que estudié administración de negocios, muchos de mis compañeros ya tenían su negocio seguro familiar, ¿no? Entonces, pues yo decido irme por el lado bancario. Entro a trabajar en diversos bancos, entre ellos BBVA, Banbajío. Y termino al final en Monex. Algo bien curioso es que yo renuncio a Banbajío porque justo inicia la pandemia en 2020. Entonces, yo tomo la decisión de terminar la relación con el banco y esos 8 meses me aventé a emprender a vender lentes Ray-Ban por línea. O sea, me aventé en Instagram, me asocié con un amigo y me iba mejor que en el banco, de hecho.
Ah, caray, interesante, interesante, sí.
Más sin embargo, yo seguía mandando mis solicitudes a los bancos, pero pues bueno, todo un tema. Y justo en ese, a finales de año, tengo una entrevista con Monex, me hacen la entrevista y le digo, es que no había escuchado de Monex, no sé qué hacen en Monex realmente. Entonces me hace la entrevista el director y me dice, yo te quiero aquí, tienes bases bancarias, a lo mejor no eres totalmente apto en banca de empresas, pero sabes cómo se maneja un banco. Entonces, sí, claro, me aviento el reto. Entonces, para mí fue bien importante porque yo iba buscando el bronce, como quien dice, y encontré el oro con Monex, literalmente. O sea, para mí ha sido el mejor banco donde yo he trabajado.
Qué padre.
Y para esto, pues, fue un proceso bien difícil al principio porque seguíamos en pandemia. Entro en enero de 2021 y pues ninguna empresa te abre las puertas. Ven a un chavito de 22 años, 23 años que dicen qué me va a ayudar aquí en la empresa, qué le voy a confiar mi tesorería. Entonces sí fue un tema bien complicado poderme entrar en las empresas y con COVID todo cerrado. Híjole, fue bien, bien difícil, pero no dejé de insistir, persistir. Y creo que fue un gran largo trabajo que me ayudó a construir mis clientes. Y en base a eso, creo que me fui dando cuenta, porque estar en un banco no es fácil. O sea, es mucha responsabilidad, mucha disciplina, porque tienes que acatarte a las reglas y seguir las políticas siempre.
Claro. Oye, entonces, ¿cómo le hiciste para elegir carrera? Porque, por ejemplo, muchos jóvenes a los 18 años, la verdad es que quizás es la peor edad para tomar una decisión de ese tipo. A lo mejor tú estabas ya muy determinado a la carrera que ibas a elegir, o dudaste, o recibiste una orientación. ¿Cómo lo hiciste?
Estuve pensando en varias opciones y la verdad es que bastante extremas ambas. Yo estuve en la prepa en 3 años de teatro. Entonces, siento que tengo las cualidades de ser actor, pero como que de alguna forma dije, híjole, no voy por aquí, pero también sabía que sí era muy organizado, me gustaba llevar la administración y siempre como que de alguna forma dije, pues quiero tener un negocio, manejar un propio negocio, pero pues bueno, me fui más por la administración de negocios y la verdad es que pude haber sido también actor, pero me tomé la decisión de administración de negocios.
Ahora, déjate decir una cosa. La ventaja, sin menospreciar todo el reto de ser un actor, es que siendo licenciado en administración, en cualquier momento puedes retomar esa ruta.
Sí, ¿sí? 100%.
Esa es una de las aplicaciones del hubiera, ¿no? De decir, oye, es que hubiera estudiado actuación. Bueno, pues eso no pasa nada. Casi a cualquier edad puedes empezar a estudiar actuación.
Sí. Exactamente.
Qué padre.
Y fíjate, mi papá también siempre me inculcó el deporte y el jugar tenis. Estuve 4 años jugando tenis y él es súper apasionado hasta la fecha, a sus 71 años sigue jugando tenis. Lunes, miércoles y viernes no le falla. Y creo que también fue una gran motivación porque me gustaba mucho. Yo siempre quise hacer deporte, hasta en la universidad. También estuve un rato en tenis, estuve tratando de incursionarme en el mundo del correr. Pero era bien complicado porque pues la universidad tiene muchas cosas por hacer, ¿no? Entonces no lo soltaba del camino, pero lo tenía siempre presente.
Sí, les voy a platicar a la audiencia que tu papá y yo fuimos compañeros en quinto y sexto de primaria. Y de hecho tenemos una foto, la estaba buscando para mostrarla y no la encontré. Tenemos una foto de quinto de primaria en un torneo relámpago de fútbol. Los dos formábamos parte del equipo de Inglaterra y fuimos campeones ahí. Yo tenía 11 años, pues tu papá más o menos 11, 12 años. La verdad es que nos la pasábamos muy bien. Y lo interesante, amigos, es que yo conocí a su papá de Tadeo, a Jorge Vidó, así te lo puedo decir con precisión, en enero de 1967. Y 50 años después nos volvimos a encontrar. Y nos volvimos a ver y seguimos ya totalmente conectados con todos los compañeros de esa generación. Tenemos nuestro grupo en WhatsApp y en enero del 2017 hicimos ese reencuentro de los juaristas, porque era el Instituto Juárez. Y sí, me consta que tu papá siempre fue muy, muy fan y muy bueno para los deportes. Qué padre.
Sí.
Oye, Pero el hecho de que un joven como tú de repente empiece a correr maratones, medios maratones, como que no es tan común. ¿Eso de dónde sale?
Fíjate que algo que me hizo meterme a correr, ahora sí más con técnica profesionalmente, fue pues que yo estaba en un banco aquí en una oficina, sentado en computadora, así, y el estrés aquí.
Okay.
Dices, es que no puede ser, o sea, ya me está pegando tanto el trabajo que no estoy teniendo un desfogue de este estrés. Entonces, pues yo empecé, una amiga, me acuerdo muy bien que fue la que ya ha corrido toda su vida y me dice, vente, vamos a correr. Y empezamos a correr poco a poco, kilómetro tras kilómetro vas aumentando, hasta que me dice, después de 8 meses de estar corriendo, primero era bien difícil, yo la verdad es que sí le sufría bastante, vamos a echarnos el medio maratón de la Ciudad de México. Así, el primer medio maratón, vamos a la Ciudad de México. Ella era también su primer medio maratón en la Ciudad de México y dije, pues va. Me late mucho la idea y era prepararnos. Ahora sí que los fines de semana se cambiaron a correr sábados y domingos de la mañana, 6, 7 de la mañana, para prepararnos en el medio maratón. Y yo, antes de esto, yo hacía CrossFit, pero el CrossFit es un deporte de alto impacto. Duré 2 años, pero ya llegué en el segundo año que yo mis rodillas ya las estaba sintiendo. Dije, no, tengo que cambiar de disciplina porque esto me va a fregar las rodillas. Entonces fue algo bien interesante porque yo me sentía muy estresado en el banco, estaba muy pegado en la computadora sentado, que para mí correr los fines de semana era lo mejor.
Qué padre.
Y llega el correr el medio maratón de la Ciudad de México, que a la fecha ya lo hice tradición, cada año lo corro. Entonces para mí ya es un reto de cada año.
¿Qué son veintiún
¿Mandé?
kilómetros, 21 kilómetros y medio? ¿Cuánto es?
21 kilómetros,
Veintiún
cerraditos, 21
kilómetros, okay.
kilómetros.
Okay.
Salimos de Paso de la Reforma, seguimos el Ángel, nos metemos al bosque de Chapultepec, regresamos y otra vez la meta es en el Ángel de la Independencia.
Oye, ¿qué tan relevante es para ti el tema de los tiempos y el lugar y demás? ¿O lo haces más por disfrutar la experiencia de correr el medio maratón?
Yo creo que ambos. Siempre voy a disfrutar correr, pero el mejorar mi tiempo cada medio maratón o maratón es el reto mayor. Por eso me
Okay.
gusta correr mucho el de la Ciudad de México, porque es ya la misma ruta no cambia y es mejorar mis tiempos.
¿Y sí has ido mejorando?
Sí, claro que sí. Y he invitado a más amigos. O sea, la verdad es que ahora somos un grupo de 6 que sin ellos no hubiera hecho mi maratón completo. La verdad es que yo
Ah,
estoy eternamente
bueno,
agradecido
a
con
ver,
ellos.
platícanos cómo diste el salto, porque el maratón completo ya son 40 y ¿qué? 43 kilómetros, ¿no? Algo así.
42 y cachito, sí, casi
42 y
los.
cachitos.
Ajá.
Sí.
Sí, es el doble prácticamente. Y empezamos justo hace un año empezamos a empezar a entrenar. Y ahora sí que los sábados y domingos eran sagrados para correr. Ya los teníamos pronosticados de que vamos a correr. Empezábamos de poco a poco, 12 kilómetros, 16, 18, y así lo hemos aumentado. Nos íbamos también a pista, correr en pista es aumentar los intervalos de velocidad. Y hasta cambiamos el reloj, de tener el reloj. Una marca que tenemos los corredores siempre es que tenemos la quemadura de reloj.
Ah,
Entonces,
okay.
si te fijas, tenemos
Sí.
marcado el reloj bien fuerte.
Sí.
Y pues así nos fuimos preparándonos y yo creo que si uno lo hubiera hecho solo y entrenar solo hubiera sido bien difícil y quién sabe si lo hubiera logrado. Yo creo que es algo que yo sí estoy eternamente agradecido con ellos 6. Son 2 mujeres y 4 hombres los que somos, entonces está padrísimo porque pues ya se nos hizo esa constancia entre los 6 apoyarnos. Si uno no podía, o se estaba cansando en tal kilómetro, era echarle ganas, esperarlo y tratar de jalarlo con ánimos.
Qué
Eso era
padre.
lo más interesante de correr. Y yo creo que justo desde el año pasado a este, el correr en los jóvenes ha ido aumentando muchísimo. O sea, las carreras ahorita ya están sold out. O sea, ya si te quieren inscribir a una carrera es dificilísimo. Ya hay hasta preventas de Banorte justamente. Que digo, ¿cómo? ¿En qué
Sí.
momento llegaron a hacer preventas para
Sí.
carreras cuando
Para
antes eran
carreras.
los conciertos?
Pues qué buena noticia, qué buena noticia. A ver si estoy bien, Tadeo. Cuando te encontré a ti y a tu papá aquí en León, en Plaza Mayor,
Sí.
Creo que venían a comprar una camiseta o algo.
Sí.
Era cuando ibas a correr el maratón, ¿verdad?
Así es,
Así
justo.
es.
Nos vimos en agosto de este año. Estábamos justo en Plaza Mayor porque le dije, papá, es que necesito esta playera porque ya la había visto en internet, ya me la había probado y dije, esta tela es la que necesito para correr. Y era la primera vez que corría sin mangas. Regularmente corro con manga larga o manga corta. Entonces ahora lo quise hacer sin mangas porque es un maratón completo. Entonces, entre menos tela tengas en los hombros, es mucho mejor. Y ahí nos vimos, me acuerdo que estábamos
Sí.
muy plasmados porque se encontraron tú y mi papá luego,
Así
luego,
es.
cuando estaban en todo el
Así es.
palacio.
Oye, pero yo me acuerdo que te comenté que yo había leído, o nunca lo he experimentado, que cuando corres el maratón completo hay un kilómetro o hay un momento en que le llaman la pared o el muro,
El
una
muro,
cosa así. ¿Qué
sí.
kilómetro es? ¿Por qué sucede eso? ¿Y cómo lo superaste? O sea, ¿cuál fue tu coco wash, auto coco wash para superar eso? ¿Sí se siente?
Sí, la verdad es que está bien impresionante. El maratón de la Ciudad de México, que fue el que corrí, empezamos en Ciudad Universitaria, en la UNAM, o sea, hasta el sur. Nos fuimos hasta el sur. Y los primeros kilómetros, los primeros 13 kilómetros, son de bajada. Vas para abajo y es cuando te dicen, no te confíes, no le metas tanta velocidad porque te vas a cansar más adelante.
Claro.
Y como que entre toda la euforia, la porra, pues la gente va corriendo. Son los primeros kilómetros los que la gente va a tope, ¿no?
Sí.
Entonces vas pasando, llegas a la glorieta de Insurgentes y es cuando ya se empieza a poner interesante. Empiezan las subiditas, te metes a la colonia Roma. Padrísimo recorrer la colonia Roma corriendo. A mí no me había tocado. También la colonia Hipódromo, Condesa. Y ahí ya vas por el kilómetro 25. En el 27 llegas al Soumaya, al Museo Soumaya, y
Sí,
es
sí lo conozco.
cuando pues ya estás cansadito y empiezas a sentir que tu cuerpo te está doliendo. Te echan agua justamente pasando el Museo Soumaya. Posterior a eso, también pasas todo Polanco y saliendo de Polanco, entras a Reforma, que es cuando empiezan los kilómetros más pesados y es cuando yo sentí el muro.
El muro, okay.
Ajá, de mis seis amigos que corrimos el maratón, tres salieron con calambres muy fuertes y los tiraron. O sea, de verdad tuvieron que parar. Yo
Sí, era
continué.
lo que te iba a preguntar si no te daban calambres. O sea, a ti no te
Sí.
dieron calambres.
No, gracias a Dios no tuve ningún calambre. Pero sí, mi mente me estaba sugestionando ya. El ver a la gente en Paso de la Reforma ya tirada, devastada, que ya no podían más, dices, híjole, es que ahí voy yo también. Pero la situación aquí es no parar, o sea, seguir motivándote. La porra de la gente es lo más impresionante. Yo creo que por eso no dejo de correr la Ciudad de México, porque la gente es la que te jala. Sin esas personas echándote porras, gritándote, yo creo que no lo logra cualquiera. Y pues justo sigues pasando todos los monumentos emblemáticos de la Ciudad de México, pasas el Ángel otra vez. El Ángel nunca lo había hecho sentido tan extremo, o sea, había corrido cuatro veces en Reforma y esta quinta sentí que el corazón ya se me salía con el Ángel que no terminaba de
Sí.
llegar. Entonces, pues ya uno entra a Palacio de, pasa por Palacio de Bellas Artes, ya te metes al centro histórico. Estás ya en el kilómetro 40, ves aquí ya Palacio Nacional y te meten a una calle, te sacan y dije, no puede ser, todavía faltan 700 metros. Entonces esos 700 metros los estás sudando muchísimo porque ya, o sea, tú ya veías la meta aquí, te falta todavía recorrer dos, tres calles. Ahora si sí te metes al Palacio Nacional y recorres toda la orilla y ya llegas a la meta, pero es una satisfacción impresionante, ya estás aquí, enfrente, yo llegué justo cuando las campanadas de la catedral estaban sonando y empecé a soltar todo, solté todo
Qué
llorando
padre.
fuerte.
Impresionante. ¿Y de tu familia estaban esperándote en la meta alguien?
No, lamentablemente no pudieron acompañarme, pero en ese momento a mí lo que me hizo romperme más fue que le marqué a mi mamá, que es la persona ahorita que necesita todo mi apoyo porque tiene una enfermedad degenerativa. Y escucharla que ella me contestara, cuando regularmente nunca me contestan porque están en misa o algo así,
Sí.
pues Muy bueno. Padre, y escuchar las campanadas de fondo fue impresionante.
No, ya imagino qué impresión. Oye, pero ¿cómo te alimentas? ¿Tienes un nutriólogo? O sea, veo que tú te has metido mucho en la parte de una vida integral, de un desarrollo integral, de cuidar tu salud. Claro. ¿Tienes un nutriólogo o tú solito encontraste las fórmulas o entre los seis se van asesorando? ¿Cómo le hacen?
Justo, no tengo un nutriólogo, pero entre los seis nos íbamos dando tips de que no, pues yo consumo siempre para correr, usamos geles con glucosa, azúcar para poder levantarte. Entonces ya teníamos nuestros geles. Tomar agua es muy importante una semana antes, tomar un día un electrolit y al día siguiente pura agua y estar muy bien hidratado. Por eso a mí siento que no me dio calambres, porque los calambres eran por falta de hidratación. Y el alimentarte también es súper bueno. Entonces, creo yo que fue bien interesante el 3-6 personas poder ayudarnos mutuamente. Y pues bueno, anudado a eso, pues llevo un año siendo coach de Reformer Pilates.
Entonces, sí, fíjate, yo había escuchado de Pilates. ¿Qué es eso de Reformer Pilates? ¿Es algo diferente? ¿Es una variante?
Fíjate que viene desde la Segunda Guerra Mundial. Joseph Pilates es el fundador de esta disciplina, porque justo fue iniciar para los heridos de la guerra, que estaban en cama y poder tener movilidad con los pies, con los brazos. Entonces, ese fue el principio de los Pilates. Y con el tiempo se fue reformando, lo que es ahora el Reformer, y ya es el Pilates contemporáneo combinado con el clásico. Entonces, para mí es fascinante, para todas las personas que hacen cualquier deporte, cualquier disciplina, porque ayudan a fortalecer sus músculos, a estirarlos y tener mayor movilidad. Algo bien importante que yo les digo a las señoras, porque van de todas las edades, van desde 15, 20, 30, 40, hasta 70 años tenemos, y les digo, si no quieren usar pañales, si no quieren depender de nadie, vengan aquí conmigo.
Ah, qué padre. Oye, yo asocio Pilates con la pelotota, pero Pilates es algo más que la pelotota, ¿no?
Hay dos tipos de Pilates. El Pilates sin nada más es en piso con un tapete y se utiliza pelotas, aros y algunos otros accesorios. El que yo más hago es el Pilates Reformer, que es una cama con resortes que te ayudan a jalar. Haces el movimiento, lo haces más controlado y más correcto. Okay. Okay. Entonces la cama te ayuda muchísimo a que no sea tan pesado, porque en el piso sí es más pesado.
Ah, qué interesante. Ahora, Reobles, para entrar al siguiente capítulo en tu vida, ¿verdad? ¿Qué onda con Australia? O sea, ¿cómo de repente de conocer ya todos los rincones de la Ciudad de México, estás pensando en ir a Australia a correr un maratón?
Fíjate que estuvo bien padre. Ya el maratón de Australia ya es uno de los majors. Son 6 majors en el mundo. Y este año se incursionó el de Australia. Y ya son 7 ahora. Majors son las carreras más importantes en todo el mundo. Entonces, un amigo que conocí justo en el maratón me dice, oye, me voy a meter al sorteo, porque para entrar tienes que entrar ya a un sorteo primero. Es como varios filtros, ya no es tan fácil. Entonces ya no es como cuando entraba aquí en México que, pues me inscribo y ya, me preparo. No, acá es a ver si quedas y vamos a calificarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, me dice un amigo, métete. Le digo, híjole, pero es que está lejísimos a Australia. Mira, no importa, hay que tirarlo, o sea, chicle y pega. Y le dije, para hacer mi primer major, correr a Australia, está lejísimos. Entonces dije, bueno, pa, me voy a inscribir, meto todos mis datos, ya te hacen los datos de tu tarjeta, te avisan que si te hacen el cargo, es que ya quedaste el cargo en tu tarjeta. Entonces, eso lo hice en septiembre, más o menos, y el 28 de octubre, que justo es mi santo, el día de San Judas Tadeo, yo estaba cenando tranquilamente después de Pilates y me llega un cargo a mi celular de dólares australianos. Dije, en la torre, sí me quedé. Yo fui el único, nadie más quedó.
Ah, qué onda. Entonces, digo,
siento que fue el milagro de San Judas Tadeo o algo así.
Algo así, ¿verdad? Sí, entre las campanadas de la Catedral de México y el Día de tu Santo, ahí te van acompañando, ¿no?
Sí.
¿Y cuándo es ese maratón?
Es en agosto, justo cuando cumplí un año de haber hecho el maratón de la Ciudad de México, hago ahora el de Australia, está impresionante.
Y antes del de Australia, ¿cómo te vas a entrenar o vas a correr otro medio maratón o qué tienes planeado hacer?
Ya desde ahorita ya estoy preparándome. Pilates, pues diario. Ese sí no lo dejo. Hago funcional también en mi casa. Y justo mi próxima carrera que tengo es ahora el 14 de diciembre. Corro medio maratón del Rock and Roll Series que viene de San Diego. Creo que después de 10 años vuelve a la Ciudad de México. Entonces, pues va a estar padre porque son 21 kilómetros y un concierto al final, que no sé cómo va a terminar la gente después de correr.
Después de correr, sí. Está bien, está bien. Entonces,
Sí.
ese medio maratón y ya lo demás es hasta agosto, hasta que te vayas.
Sí.
Okay.
Pero yo creo que sí voy a correr otra vez el de la Ciudad de México, que es en julio, y ese ya es mi tradición. No lo puedo dejar de no correr.
Okay. No, pues qué padre. A ver, antes de seguir con el tema de Australia, platícanos de tu faceta emprendedora, porque finalmente, después de trabajar en banca, de trabajar con mucha disciplina, de tener a la gente de compliance así respirándote en el hombro, ¿verdad? Para asegurar que todo lo haces bien. Finalmente decides emprender y de alguna forma, pues ahorita estás como coach de Pilates Reformer y atrás tenemos la imagen de Árnica Vital.
Sí.
¿Este es un emprendimiento familiar o cómo fue que surgió Árnica Vital? Platícanos.
Mira, de hecho hice hasta un video bien padre. Lo voy a resumir esos 3 minutos en 1 y medio. Desde mi abuelo, él empezó, se repite la historia, lo que les digo, se repite la historia aquí conmigo porque mi abuelo también trabajaba en el banco. Él trabaja en el Banco de Londres en ese entonces. Y se va, o sea, se termina su periodo, se jubila, se liquida y pues se decide abrir una serie de farmacias aquí en el Bajío, en Irapuato, en Salamanca y en Celaya. Entonces, a varios de sus hijos les pone las farmacias, pero pues, ¿qué pasa? Viene una inundación muy fuerte aquí en Irapuato en el año de 1973,
Sí, me
que fue
acuerdo.
devastadora. Y pues tiene que cerrar una de las farmacias, se queda nada más con la de Celaya y aquí en Irapuato, pero pues ya mi abuelo era grande, él no era tan joven cuando inició este negocio, entonces pues trata de dejarlo a sus hijos y uno de sus hijos es médico homeópata. Mi papá decide comprarle la farmacia en el año 90, porque pues ya estaba muy grande, mi abuelo ya había muerto para ese entonces, entonces él decide tomar las riendas del negocio. Pero pues también se vienen unas crisis en el 2000 y decide cerrar mi papá también la farmacia. Entonces fue el legado que se fue achicando, ¿sabes? Y nada más se quedó una farmacia en Celaya con mi tío, que es así a la fecha, después de 53 años, sigue en pie. ¿Y qué pasa conmigo? Me pasa lo mismo. Me liquidan del banco porque fue liquidación y decido, ¿qué voy a hacer? Voy a emprender mi farmacia. Tengo de toda la vida desde niño, mi papá me ha tratado, pues ahora sí que
Bueno,
todos los padecimientos con chochitos, todo
fíjate,
natural y la verdad
sí.
que yo creo que eso también es muy, muy bueno porque tengo las defensas muy altas. Yo creo que al año me enfermo una vez y ya es muy raro.
Okay, qué
Y
padre.
pues y quise levantar este legado familiar empezando desde cero. Y gracias a mi papá yo creo que pude hacerlo porque él tiene el conocimiento. Tiene a todos los medicamentos homeopáticos y yo puse el capital, más que nada.
Oye, pero las farmacias que puso tu abuelo eran homeopáticas también.
Homeopáticas, sí,
Ah, ¿en
así es.
serio? Desde
Sí,
aquellos años.
ya estaba.
Pero ¿cómo tu abuelo siendo banquero, se conecta con la homeopatía? Ahí debe haber una sincronicidad interesante.
Bien curioso porque yo no lo conocía a mi abuelo. Yo
Ah.
nací y ya había muerto, entonces
Ok.
me
Lo
hubiera
conoces nada
encantado.
más. Conoces la leyenda de tu abuelo, sí.
Sí. Entonces, cuando hice el video, puse sus fotos y todo para que lo conocieran. Entonces, está bien padre porque él está caminando en Ciudad de México en trajeado y con lentes de sol. Y dije, no, pues yo quiero ser como mi abuelo. Entonces dije, vamos a hacer eso.
Okay, qué padre, qué padre, qué padre. ¿Y cuándo abriste esta farmacia homeopática?
Este año hace. En el mes de septiembre abrí mi negocio y aquí estamos
Qué
dándolo
bien.
todo. No es nada fácil porque entre todas las políticas en nuestro país, que todo está bastante subiendo de precio, la inflación, pues no ha sido tan sencillo, pero aquí andamos dándole.
Y por ejemplo, en el caso de la farmacia homeopática que tú estás liderando, Una persona puede llegar con algún síntoma y ahí lo revisan y le dan su tratamiento, o nada
Claro.
más, o nada más surtes una receta.
No, mi tío me está apoyando en la parte de consultas médicas. Entonces, si el paciente ya tiene un padecimiento diagnosticado o ya sabe lo que tiene de sus síntomas, sin problema sabemos qué darle. Ahora sí que todo es natural, todo es a base de plantas, no hay nada que les afecte. Lo que les digo es medicina muy noble que les va a curar de forma natural.
Qué padre. Y
Sí.
entonces, ya regresando a Australia, ¿vas a necesitar patrocinadores o cómo está ese viajecito?
Sí, pues sí, la verdad es que en cuanto supe que quedé, me puse a checar los vuelos y dije, en la torre. O sea, un vuelo me sale la mitad de lo que invertí aquí en la farmacia. Entonces dije, va a estar cañón, va a estar cañón poderme aventar. Mi papá luego se animó, me dijo, yo te acompaño, entre dos nos va a salir más barato el hospedaje y la alimentación. Entonces, pues dije, vámonos. Y algo bien curioso que te quiero platicar, Robert,
Sí.
es que el año pasado empecé a viajar. Yo creo que siempre me quedé con esa parte cuando tenía, si regresamos al 2019, que te decía, yo quiero aventarme en el extranjero un año. Y ahorita ya estoy haciendo mejor, o todo lo que pude no haber hecho, ya lo estoy haciendo
Ya lo
ahorita.
estás haciendo.
Sí,
entonces. ¿Y qué viajas? ¿Periodos de un mes o cómo le haces?
3 semanas prácticamente. El año pasado empecé conociendo las... Para mí, yo siento que son las dos maravillas del mundo más difíciles de conocer.
¿Cuáles son? ¿Cuáles son?
Entonces, conocí Petra en Jordania. Increíble, me voló la cabeza toda la experiencia en Jordania. Y el Taj Mahal en India.
Órale. ¿Y qué tal?
Entonces, creo que empecé de atrás para adelante.
Sí.
Al revés. Y
oye.
Creo que en el maratón está sucediendo lo mismo.
Oye, platícanos del Taj Mahal, la historia que hay detrás de ese... Eso es casi un monumento, ¿no? Ya a estas alturas.
Es un mausoleo impresionante que déjame decirte que me quedé con ganas de conocer más sobre India. Es un país lleno de cultura fuerte y yo puedo decir que conocí un templo todavía más bonito y mejor que el Taj Mahal. Es que el Taj Mahal es un mausoleo y pues la historia es muy fuerte porque es del sultán que tenía a su esposa. Entonces... muere su esposa y decide hacerle un monumento. Pero este monumento se gastó toda la millonada, invirtió todo su negocio y él se quedó sin nada. Al final de cuentas, dejó todo su capital en un mausoleo.
Pero,
y él, curiosamente,
¿sí?
por último, decide dejar uno negro, un mausoleo, bueno, de otro color, como más marrón, y él iba a quedar en ese lado, pero tampoco se le cumplió.
Ah, no, ¿por qué?
No. Él me parece que se, pues sí, o sea, entre los intereses y el dinero lo mandaron volar y nada más se quedaron con todo lo demás. Pero es impresionante algo tan valioso en un alrededor de tanta pobreza.
Porque, por ejemplo, esos monumentos, o mausoleos, pues deben de costar una lana mantenerlos, o
Sí.
No sé, ahora que los tomó el gobierno de la India, ¿o qué?
Sí, me parece que ya son instituciones privadas y una parte del gobierno. Entonces, sí es muchísima gente la que está ahí, pero creo que la experiencia de llevarme a conocer la India fue algo muy, muy grande, muy gratificante, porque sí, entre comida, lugares, el clima, que es, si yo que fui al desierto en Jordania, acá me dio más calor en la India, sí sentí más fuerte todo.
¿Es muy húmedo la India?
Sí,
¿Sí?
Puede estar lloviendo y está sudando. Con un,
¿No?
Con 38 grados de temperatura, lloviendo y con 38 grados.
Regresando a Australia, ¿cuántos días vas a estar allá?
Pues planeo, mi papá dice que una semana, digo, es que necesitamos dos mínimo.
¿Para estabilizarte o qué?
Sí, poder llegar mínimo unos 5 días antes, poder conocer ahora sí que la altura, porque
y la
es
ruta
bajo
también, ¿no?
La ruta. El adaptarme al cambio de horario, porque también es algo complicado. Y sobre eso yo creo que confío en que va a salir todo muy bien. La verdad es que sí tengo la certeza y la seguridad que me voy a preparar mucho para ese día.
¿Qué diferencia de altura hay con Irapuato, con la Ciudad de México?
Pues es que en Sydney pues están al nivel del mar.
Okay.
Y aquí en Ciudad de México, que es donde corro, están a 1800, me parece,
Sí, más o
sí,
menos. Sí, pues.
1800 sobre el nivel de mar. Entonces, prácticamente nunca he corrido en costa, entonces también yo creo que antes voy a irme a la playita a correr más. Sí he corrido en cortos, en Ixtapa, en Vallarta, pero no largas distancias.
Fíjate, en el 68, que era cuando tu papá y yo estábamos en sexto de primaria, fue cuando fueron las Olimpiadas aquí en México. De lo poco que recuerdo, afortunadamente, pues ahora con internet se puede recuperar mucho de esa historia. En México se rompieron muchos récords y se atribuía a la altura. O sea que la altura favoreció a los deportistas para romper los récords. Te lo comento porque tú vas al revés, tú vas a nivel del mar.
Cierto.
Entonces, sí hace sentido lo que dices de las 2 semanas para que realmente tu cuerpo se acomode, ¿verdad? Y se asiente
Se
a lo que es
adapte.
el nivel del mar. Y pues seguramente debe haber desde ChatGPT a entrenadores profesionales o gente que ya lo ha hecho, que te aconseje, ¿no? ¿Qué te recomienda con ese cambio tan grande de altura? Porque Irapuato tampoco está tan bajito.
Sí, no, está. Son creo que 400 o casi 500 metros menos que
Que la
en
Ciudad de
la Ciudad
México.
de México. Sí.
Sí.
Sí, o sea, sí está más de 1000, sí tiene más de 1000 metros.
Oye, y
Y fíjate, también algo bien curioso que estamos hablando del nivel de mar. Estuve en el Mar Muerto, también en Jordania, y pude nadar flotando, porque
sí.
ahí están a menos 600 y cachos sobre el nivel de mar.
Sí, no, aparte de lo salado, ya, mi esposa y yo tuvimos esa experiencia en Israel y la verdad es que está increíble. Está
Sí.
increíble. Nomás que no se te meta el agua a los ojos porque está pero súper salada. Sí.
O cualquier herida que tenga uno, híjole, arde
Sí,
muchísimo.
se te cicatriza todo ahí. No, muy buenas experiencias. Pues te deseo lo mejor en Australia. Ojalá también el video, lo vamos a subir a YouTube
Okay.
para que lo puedas utilizar también para dar a conocer tus proyectos, ¿verdad? Tu persona, tu tenacidad y que te ayude incluso a conseguir algunos patrocinadores para ir a Australia. Y tengo una propuesta y una pregunta. La
Muchas
propuesta
gracias.
es entrevistarte cuando regreses. Te voy a dar chance que te recuperes y luego ya por el mes de septiembre nos buscamos para volverte a entrevistar y que nos platiques de tu experiencia en Australia.
Claro.
Y la otra cuestión. Bueno, son dos preguntas. ¿Te vas tú y se va tu papá? ¿Y quién va a estar en la farmacia esas 2 semanas?
Espero que para ese tiempo ya tengamos aquí que camine solita, que ya
Ok.
tengamos dos, tres empleaditos que nos puedan apoyar en eso, pero ya lo tengo todo visionado. Eso
Ok.
sí, no lo voy a descuidar. Aquí la farmacia va a seguir.
Ok. ¿Y no se te ha cruzado por la mente en algún momento de tu vida intentar el Iron Man?
Híjole. Sí, mis amigos sí se lo quieren aventar. Dos de mis amigos con los que corro sí están pensándolo muchísimo y están preparándose. Ya está uno en natación y uno ya se compró la bici, entonces ellos sí están también muy mentalizados a aventárselo. Entonces voy a pensarlo. Primero quiero pasar a Australia y luego
Y
voy a
luego
ver si
ya
me
después.
aviento el
En
Ironman.
el Iron Man, ¿lo que corren es un maratón o es medio maratón?
Es medio.
Es
Lo que
medio.
es medio, nadan, bicicleta y no me acuerdo cuál es la otra disciplina, pero sí está bien completo. Ahora sí que en total sí son, yo creo que 70 kilómetros entre todo.
Sí, pero ¿qué te avientas un día completo, no? O sea,
Sí, es desde la mañana hasta el atardecer, yo creo que sí se lo avienta.
sí. No, pues qué admirable el tema del deporte. Y para cerrar, ¿qué recomendación darías a la gente en México, a los jóvenes como tú, a los viejitos como yo y tu papá? ¿Qué recomendación darías para cuidar la salud? Sí.
Yo creo que lo primordial es no dejar la actividad física, sea cual sea, caminar, levantar pesas, cualquier actividad física es buena y ayuda. Lo importante es no dejarla y tomar mucha agua. Yo creo que en mi casa me costó muchísimo trabajo, pero pude casi lograrlo, erradicar el refresco.
Sí.
Entonces, dejar los refrescos es muy, muy bueno porque es pura azúcar. Entonces, hay que eliminar los refrescos, tomar mucha agua y hacer actividad física. Con esas dos cosas, créanme que nadie se va a enfermar. Si te llega una gripa, alguien que tenga tosiéndote aquí, no te va a dar gripa.
Y de una vez voy a salir de la duda, porque hay quienes dicen, no, pues que tomes 8 vasos de agua al día, que tomes 3 litros, pero luego le escucho otras recomendaciones que dicen, no, es que tanta agua no es bueno porque quita los minerales de tu cuerpo. O sea, ¿dónde está el equilibrio de la cantidad de agua a consumir en el día?
Yo creo que el balance está en uno mismo. Tu cuerpo en un determinado tiempo solamente te va a pedir la cantidad de agua necesaria. Entonces, no es exigente tomarse 3, 4 litros de agua diario. Para mí también es una exageración. Pero sí, empezar con 1.5 litros, casi los 2, es el promedio como para poder estar bien. Y también esos litros de agua se compensan con alguna fruta, con los alimentos.
Claro.
Entonces, no es necesariamente tomarse exactamente los 8 vasos de agua, sino compensarlos y tu cuerpo te lo pide. Yo, por ejemplo, si empiezo a sentir sed, es cuando empiezo a tomar mi agua y siempre a todos lados cargo mi termo.
Sí, igual yo. Oye, según yo ya iba a terminar, pero me acordé que tengo otras preguntas. Hace rato mencionaste que cuando se preparaban para el maratón, mencionaste unos gels, o sea, que tomaban unos gels, pero ¿eso es antes del maratón o durante el maratón?
Durante, yo tomé 5 geles durante todo el maratón.
Pero esos, ¿cómo le haces si no los traes contigo o si los traes contigo?
Sí, siempre los corredores traemos una cangurera muy compacta sobre el área abdominal, o traen algunas personas, dos de mis amigos traían chalecos y aquí traen su cantimplora con agua y los geles. Entonces, estos geles son muy fáciles de abrir con los dientes y te los tomas en 2 minutos. Te los puedes ir dosificando o te lo tomas todo de un salón. Hay unos que son muy espesos y otros que son muy líquidos. Cada quien se adapta. Ahora sí que entre todos, cada quien tenía su marca preferente. Y también los sabores dependen mucho. Hay desde cafeína, de fresa, kiwi. Ahora sí que para todos los gustos y sabores. Y creo yo que sí son muy importantes porque sin esos geles sí te puedes llegar a descompensar o a tener un calambre más o un desmayo, como quien dice.
Pero, por ejemplo, si traes un termo con agua, pues se te va a acabar bien rápido. Yo lo que he visto es que les dan agua, o sea, que
Ah,
el público, sí, eso está
sí.
permitido.
Sí, cada 2.5 kilómetros es hidratación de agua y cada 3 kilómetros son de electrolitos. Puede ser
Sí,
Gatorade,
sí.
electrolit o cualquier otra bebida energizante. Entonces, también la gente tiene ya, sobre todo en los últimos kilómetros, es cuando más necesita uno esos líquidos. Y yo me acuerdo que la gente tenía bolsas de hielo. Dije, nunca había agarrado la bolsa de hielo y ponérmela aquí. Híjole, fue sensacional, porque sí lo necesitas. Tu cuerpo necesita todo lo que veas es bueno.
Oye, y platicaste que cuando pasaste por el Museo Soumaya, ahí les tocó baño. O sea, ¿ya está establecido que ahí con una pipa o hay regaderas o cómo le haces que vas corriendo y te mojan todo? ¿Cómo está la onda?
Entras a un túnel
Ah.
inflable con regaderas.
Ok.
Entonces, está muy
Padrísimo.
padre. Sí. Yo creo que fue mi sueño correr justo en el Soumaya porque está impresionante y verlo aquí y literal al lado de ti y que luego te echen agua, sí me encantó mucho esa sensación. Y pues todos los monumentos de la Ciudad de México, o sea, la verdad es que
Sí.
sale uno fascinado.
Padrísimo. No, pues muy interesante platicar contigo, Tadeo. Te deseo lo mejor en tus siguientes retos, tanto empresariales, personales como deportivos. Y pues sigue en ese camino, ¿verdad? Esforzándote. Y como ya quedamos por allá de septiembre de 2026, primero Dios, nos buscamos para platicar de tu experiencia en Australia.
Muchas gracias, Roberto. Te agradezco de todo corazón. Y ahora será en el Teatro de la Ópera.
Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, pues amigos, este fue un episodio más de Lo hubiera si existe con Tadeo Bidó y bueno, un gran joven mexicano con una gran noticia que nos dio, que cada vez más jóvenes se suman a estas experiencias de los medios maratones, los maratones, yo pienso que es una excelente noticia. Gracias a todos y sigamos en contacto en nuestras redes sociales. Hasta luego, Tadeo.
Hasta luego, gracias.